Hoy vamos a hablar del como 10% de lo que sobra, o sea, lo que está por la superficie, lo que sale por la superficie. Serían las cosas de nuestras vidas que otras personas ven. Así que vamos a hablar específicamente de lo que dice el capítulo 14 de este libro de Proverbios y lo que tiene que decir. Y vamos a empezar con un versículo que en la superficie parece un poco extraño, que dice lo siguiente: sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Lo que tenemos que entender, lo que el autor de Proverbios, lo que Salomón quiso decir y lo que estaba diciendo aquí. Y lo voy a decir de esta manera. La única forma de tener un establo, ¿ok?, que no necesita ser limpiado, es por no poner nada dentro del establo, por no tener bueyes, como dice el versículo. Pero la única forma de tener una gran cosecha, o sea, es tener un buey fuerte que sale y trabaja, y a la hora de salir y trabajar se va a ensuciar. Eso es parte del trabajo duro. Entonces, para aplicarlo a nuestras vidas, si deseas tener una gran cosecha, para nosotros eso sería, si quieres logros espirituales, si quieres avanzar en tu vida espiritual, no puedes encerrarte en tu casa o encerrarte en la iglesia, tienes que salir. Tienes que salir a trabajar y demostrarle al mundo quién es Jesús, ¿no? Pero al hacerlo, tienes que estar preparado para saber cómo mantener limpio el establo. El establo sería tu vida, ¿ok? Si deseas que tu vida esté llena de grandes cosechas, logros y avance espiritual en tu vida, entonces tienes que estar pendiente de cómo mantener limpio tu establo, mantener limpio tu vida. Hay algunos comportamientos, perspectivas, actitudes, vocabulario, decisiones, amistades y hábitos donde necesitas cambiar y realmente necesitas limpieza para poder avanzar en tu vida espiritual. Ven ahí en sus notas conmigo que dice: todos tenemos que limpiar nuestros propios establos si queremos experimentar una vida llena de grandes cosechas. El apóstol Pablo lo dijo lo mismo, pero de otra manera. Miren sus notas. Él dijo: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Quiero enfocar en las palabras: pónganse la nueva naturaleza. Esas palabras de Pablo literalmente pinta la imagen, o debe pintar la imagen en tu mente, de cómo uno toma la decisión cada día de qué ropa se va a poner. O sea, así de sencillo, o sea, qué ropa se va a poner. Porque cuando tú, hablando espiritualmente, ya siendo un hijo de Dios, nueva criatura, como dice la palabra, si tú te levantas un día y tú decidas no comportarte como ya eres, pero ser como la vieja persona que eras antes, te pones la vieja naturaleza. Cuando haces eso, ya no te queda bien. Te miras raro. La gente que te conoce te mira diferente. Es como, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a ese? O sea, eso es lo que tenemos que entender. Yo tengo un amigo que subió mucho de peso de repente. Estaba like, man, no puedo seguir así. Entonces, lo que hizo, empezó, pero como loco, a hacer ejercicios y hacer dieta y todo, y bajó de peso. Entonces, toda la ropa que había comprado de grande ya no le quedaba. Entonces, lo donó a una tienda de segunda mano. Entonces, todo estaba bien. Pero pasó un tiempo y empezó a actuar como su viejo ser, su vieja, antigua manera de vivir, y empezó a subir de peso de nuevo. Entonces ya estaba todo como antes. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ir a comprar ropa de grande otra vez. Pero él estaba like, yo no quiero gastar mucho dinero. Entonces fue a otra tienda de segunda mano para comprar ropa. Compró la ropa, llegó a su casa, lo estaba colgando en el closet y se dio cuenta en el etiquete, en el tag, tenía su nombre ahí. Él había comprado la misma ropa que había donado antes. Y pueden imaginar cómo se sentía de feo, de como, oh, man, mi antiguo ser, como yo era antes, ahora, man, cómo feo se siente eso. Así, para el cristiano, debe sentirse de feo cuando tú te levantas a decidir de actuar como eres antes. Pero muchas veces no lo hacemos. Nosotros, por hábitos, a veces nos quedamos actuando como en nuestra vieja naturaleza, lo cual no podemos hacer. Por eso hay que entender que es bueno considerar hacer algunos cambios en nuestras vidas. La palabra dice en Santiago 3:2, de hecho, todos cometemos errores, si no lo sabías. Todos cometemos errores. Entonces, para cambiar nuestras vidas, tenemos que enfocarnos un día a la vez y un cambio a la vez. Por eso hoy vamos a hablar de qué se necesita para cambiar nuestras vidas. Las cosas por fuera que las personas ven. Entonces, si estás siguiendo conmigo, pueden ver el primer punto. Nuestras vidas cambiarán primero cuando sigamos el camino correcto. Si recuerden que estamos en Proverbios 14, ¿ok? Hemos visto 11, 12, 13 y ahora 14. Dice versículos 2 y 3. Los que siguen el buen camino temen al Señor. Y los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea. Pero las palabras de los sabios los protejan. Teme al Señor, dice ahí. Los que temen al Señor. Es triste que muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que significa tener temor al Señor. Piensen que es como miedo a un castigo, que Dios te va a matar si haces algo, se va a caer un relámpago del cielo cuando te equivoques en la vida. No es así. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Habían unos niños, unos jóvenes que su padre tenía miedo a las alturas y ellos querían como que ya conquistara eso. Entonces le invitaron un viaje, unas vacaciones. Primero le llevaron a un edificio bien alto en la ciudad que tenía un puente de vidrio. Ustedes han visto eso en YouTube y en cosas así. Y las personas que tienen miedo a la altura pueden imaginarse cómo se sienten hasta ver todo lo que está abajo. Entonces, él no quiso ni cruzar el puente. Estaba lleno de temor, pero temor de verdad, o sea, temor de morir, si se sentía él. Y luego en el viaje lo llevaron a la Gran Cañón, sus hijos. Y estaban como, papi, man, tienes que acercarte para ver esto, tienes que verlo. Y él estaba como, no, me da miedo. Pero lo convencieron de acercarse a la orilla, casi de la misma altura donde él estaba en el edificio con el puente de vidrio. Pero ahora estando ahí, viendo esa grandeza, esa naturaleza, y él siendo un cristiano, se llenó de temor, pero no era igual como estando en el edificio con el puente de vidrio. Ahora era un temor, pero un temor lleno de asombro. Un temor como que casi te quita el aire, como de entender la grandeza de lo que estás viendo, de la belleza que es, pero la conexión que le hizo como, wow, es que él tiene una relación personal con el Creador de todas esas cosas. Lo conoce. Y eso le llena como de temor, pero es un temor lleno de asombro. Es decir, man, yeah, like, yo conozco al Creador de todo, yo tengo una relación personal con Él y eso me llena de asombro. Conocer al Señor es temer al Señor, pero no es un temor de que me va a matar, me va a castigar, no es así. Es un asombro y tú no puedes tener ese asombro si no lo conoces personalmente. Solo lo conoces de lejos. Por eso necesitamos entender que tenemos que conocerlo. Y no solo eso de entender, like, wow, Dios que creó todo eso me quiere conocer a mí. No solo te quiere conocer, pero Dios tiene un plan, un buen camino hecho específicamente para ti en tu vida. Dios tiene un camino dispuesto para cada uno de nosotros. Y lo sigamos. Y parte de la obediencia es estar y confiar en el camino de Dios. Yo no quiero ir por el camino en mi vida que para mí me parezca buena. Bueno, yo no quiero eso, porque la palabra dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero ¿qué dice ahí? Pero termina en muerte. Dios sabe mucho mejor que yo. A menudo son nuestras propias ideas que interfieren con nuestra confianza en Dios y evita que nos rindamos a Él, que sigamos ese camino que Él tiene dispuesto para nosotros. Pero seguir a Dios no es fácil. Pero siempre vale la pena. Escuchan estas palabras fuertes de Jesús cuando dijo una vez, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Si queremos de verdad demostrar cambios reales en nuestra vida por fuera, tenemos que empezar a seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Eso es importante. Pero también nuestras vidas cambiarán cuando nosotros nos asociemos con las personas correctas. Tal vez están pensando, yo creo que hemos tocado ese punto 4 semanas seguidas. O sea, de que hay que asociarse con las personas correctas. Hemos hablado de la importancia de estar en un grupo de vida y todo eso. Y se escucha como que Pastor Jorge y yo estamos como repitiéndonos. Pero la verdad es que no es así. Lo que tenemos que entender es que estamos yendo en orden en estos capítulos de Proverbios. 11, 12, 13, 14. Y todos esos capítulos han tocado eso. Ese mismo tema. Entonces, ¿qué nos dice? Que es bien importante para el Señor que nosotros sepamos con quién debemos andar en la vida. Hasta la palabra dice en este capítulo 14, no te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Pocas personas afectan el destino de nuestras vidas como aquellas personas con las que elegimos asociarnos. Básicamente, tú eres con quien andas. Eso es lo que le digo a mis hijos, a mi hija principalmente. Tú eres con quien andas. Eso es importante entender. Y de lo mucho que yo podría decir aquí, porque hay mucho, pero como le hemos tocado en detalles cada semana, solo quiero decir algo. Déjame decirles que una de las mejores maneras de saber si andas con las personas correctas es si ellos retan las decisiones que tú tomas en la vida. No es bueno tener un montón de gente alrededor que te dicen sí todo el tiempo. Eso no es bueno. Déjame decirles, si tú no puedes recibir una crítica de un amigo sin ofenderte, nunca vas a crecer en la vida. Te vas a quedar en el mismo lugar donde has estado por años. Pero asegúrate de tener amigos que te critiquen según la Biblia, no según su propia opinión. Porque el mundo está lleno de gente ofreciendo consejos destructivos y criticando los planes y propósitos y también criticando a la gente de Dios. En 1 Tesalonicenses dice, así que aliéntense, edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Necesitamos rodearnos de gente con que nos ayuda a construir nuestra relación con Dios. Y hay que saber que, claro, ahorita estoy hablando de las personas con quien andas íntimamente, que con quien pasas mucho tiempo en tu vida, pero hoy en día también hay que saber que hay que tener mucho, lo quiero agregar esto, hay que tener mucho cuidado con los amigos con quien pasas mucho tiempo siguiendo en las redes sociales. Solo déjame decir eso, porque yo no voy a mencionar nombres de personajes populares y cosas aquí a que muchos escuchen y siguen, pero solo tengo que decir que tenga mucho cuidado con las cosas que parecen ser buenos consejos, pero no lo comparas con la palabra de Dios, porque honestamente, aunque hay cosas que suenan bien y te motivan en la vida, si lo comparas con la palabra de Dios, es pura basura, honestamente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que pensarlo y compararlo siempre con la palabra de Dios, porque eso nos afecta también. Seguimos viendo que nuestras vidas cambiarán también cuando vivimos según los principios correctos. Los principios por los que elegimos vivir nos levantarán o nos derribarán en nuestras vidas. Versículo 1 de este capítulo de Proverbios 14 dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Lo que hay que entender de eso, hombres y mujeres también, construir vidas y hogares fuertes requiere alinear nuestras vidas y familias con ciertos principios bíblicos. Y vamos a ver varios aquí esta mañana. Necesitamos vivir por los siguientes principios. Una de ellas es sabiduría en el proceso de tomar decisiones. ¿Cuántos necesitan sabiduría con ciertas decisiones en sus vidas ahorita? Muchos, ¿verdad? Estás como, Dios, ¿qué quiere que yo haga? Eso es una pregunta común que estoy seguro que Dios escucha. Dice la palabra en este mismo capítulo, versículo 8, los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Eso está fuerte. La prudencia es la habilidad de controlar con paciencia nuestros deseos y históricamente un sello distintivo de un buen proceso de tomar decisiones. Vemos más adelante en este mismo capítulo, versículos 15 y 16. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos, ¿verdad? ¿Sí se dice? Y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 18. Los simplones están vestidos de necesidad. Tontería. Okay. Pero los prudentes son coronados de conocimiento. Es como lo que vimos en el principio, rapidito, lo que vimos, lo que hay que entender, que los simplones están vestidos de necedad, o sea, que son necios. Pero mira lo que dice ahí, pero los prudentes son coronados de conocimiento, coronados, o sea, como la decisión de nosotros de poner nuestra vieja o nueva naturaleza. Es nuestra decisión en cuanto queremos seguirle al Señor y vamos a hablar de más de eso más adelante. Entonces tenemos que tener sabiduría, vivir con sabiduría, eso sí está hecho, nosotros lo sabemos. Pero también necesitamos vivir por los siguientes principios, lo cual es arrepentimiento en nuestro caminar con Dios. Y quiero enfocar bastante en este punto porque creo que es importante. Versículo 14 dice, los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. Cuando digo eso, descarriarse, ese es el término bíblico que describe a alguien que cae en sus viejos hábitos, sus malos caminos o el error. Yo he hablado bastante en tiempos antes de un amigo que yo tenía en México, que se llamaba Rafa. Rafa me ayudó bastante. Cuando yo me mudé para México, él lo conocí, era como 6 meses, llevaba 6 meses de haberse salido de una pandilla, era como jefe de una pandilla ahí, había salido, había entregado su vida al Señor, estaba en el proceso del discipulado, conociendo al Señor, no se burlen de mi pelo ahí, por favor. De ahí, él me enseñaba mucho, pero Dios como nos regaló una época en mi vida bien lindo. Él andaba conmigo donde quiera, íbamos a iglesias en varias partes de México y yo me daban la oportunidad de predicar un poco y yo lo estaba haciendo, pero también hasta a Rafa le decía, men, comparte tu testimonio, dale, porque Dios ha trabajado bastante en su vida y ahí estábamos, él se quedaba conmigo en mi casa, o sea, andábamos por todos lados juntos, siempre. Y de ahí cuando yo me vine para los Estados y me dio la oportunidad de ir a visitar a México después de un buen tiempo de no estar ahí, yo llegué a la iglesia y dije, ¿y Rafa dónde está? No sabemos, no lo hemos visto mucho tiempo, no podemos contactar con él. Yo me fui a buscarlo, me fui a la casa de su mamá, pregunté a su mamá, ¿dónde está Rafa? Me dijo, ahí está por ahí trabajando. Yo fui a buscarlo donde estaba trabajando y no lo encontré. Pregunté a sus amigos, ¿dónde está Rafa? Ah, yo creo que está por ahí con unos amigos. Yo fui y lo busqué y él estaba con sus amigos de antes, en su vida de antes. Y cuando él me vio, nos quedábamos viendo y yo le quedaba viendo. Y yo no tenía que decir nada, honestamente. Gloria a Dios que nos dio una oportunidad de platicar. Pero sin decir nada, yo sabía lo que él estaba sintiendo. Lo vi en sus ojos. Él no estaba ahí en la vieja vida bien feliz. Él estaba deprimido por dentro. Por fuera todo se miraba bien, pero estaba mal por dentro. Entonces cuando tuve la oportunidad de sentarme y hablar con él, le dije, Rafa, man, ¿qué te pasa? Me dijo, no, es que... No sé, y me estaba dando como la versión de lo que le había sucedido en los últimos meses y todo. Y la única cosa que yo le dije es, Rafa, por fuera tú puedes ir y parecer que estás en la vieja vida como antes, pero por dentro estás mal porque tú ya has sido expuesto a la verdad. Ya conoces a la verdad y ya no puedes volver a ser como antes, tal vez por fuera, pero por dentro tú no puedes. Y me hizo pensar mucho en un momento en que Jesús estaba predicando. Las multitudes lo estaban siguiendo porque querían ver milagros y todas las cosas, enseñanzas bellas y todo. Y Jesús empezó a darles unas enseñanzas bien duras de realmente lo que costaba seguirle a él. Y dice la palabra que literalmente las multitudes empezaron a marcharse porque ya no querían escuchar esas enseñanzas fuertes de Jesús. Y Jesús estaba parado ahí un día y eso, la gente estaba yendo. Y dice la palabra que Jesús volteó a ver a los discípulos y ustedes también se van a ir. ¿Y saben lo que dijo Pedro? Pues no, pues ¿dónde vamos a ir? Tú eres el único que tiene las palabras de vida eterna. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Yo no creo que Pedro estaba como, no señor, tú eres el verdad y vamos a estar contigo, uy, como que bien emocionado. Yo creo que Pedro estaba like, man, ni modo, o sea, ya sabemos la verdad, conocemos la verdad, no podemos negar la verdad, aunque la vida contigo sí va a ser difícil, es la única vida que hay. Y así nosotros tenemos que entender las cosas. Cuando tú tratas de entrar en tu vieja vida de antes, si ya has sido expuesto verdaderamente a la verdad y tienes una relación con Jesús, no vas a poder. Por fuera tal vez puedes intentar, pero por dentro tú sabes la verdad. Nosotros tenemos que entender eso, tenemos que arrepentirnos, dar la vuelta y volver con Él. Si tú estás aquí hoy y estoy hablando de ti, tú conoces la verdad, ya has aceptado al Señor, pero estás lejos de Él. Déjame decirles unas palabras que Dios dijo en Jeremías 3:22. Vuelven a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y yo les sanaré el corazón extraviado. Yo creo que muchos piensan en el arrepentimiento como la gran cosa. Como que es un evento como lleno de emoción y lágrimas y cuando tocan tu canción favorita en la iglesia, oh, y lo sientes como, oh Señor, ahora es tiempo de arrepentirme, como que es la gran cosa que, wow, debes sentirte como mil veces mejor después y que así debe ser. Y es un momento emocional, pero para nada la Biblia habla del arrepentimiento de esa manera. No es así. Muchos buscan tener una experiencia de arrepentimiento, cuando en realidad el arrepentimiento es algo que debes hacer todos los días y varias veces al día. Dios quiere que hagamos del arrepentimiento una parte de nuestro diario vivir para que nos mantengamos enfocados en vivir por su palabra y sus caminos. Versículos 26 y 27 dicen, los que temen al Señor están seguros, Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Cuando yo caigo en mi caminar con el Señor, ahí mismo digo, Señor, me arrepiento, yo no quiero volver a hacer eso. En vez de, no, me siento seguro y acercándome a Él y hablándole con la verdad, con la honestidad. Decir, yo sé que he fallado, hablamos. Y yo sigo, y sigo caminando. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Pero la verdad es que, si somos honestos, como cristianos, muchos de nosotros no nos arrepentimos por la razón correcta. Les voy a decir, nos arrepentimos nosotros por las consecuencias. Nos arrepentimos nosotros por miedo o cómo nos va a afectar las consecuencias. Había un esposo que estaba maltratando a su esposa con sus palabras. O sea, abuso emocional, verbal, horrible. Y ella ya no aguantaba. Llamó al pastor y fueron con el pastor. Él aceptó ir. Los esposos están sentados ahí, los dos, y con el pastor. Y ella le explicaba al pastor lo que él hacía. El esposo, sin arrepentimiento, estaba como, ay, pero que es muy sensible, así me criaron a mí, no es la gran cosa, yo la amo, pero así soy. Y seguían yendo con el pastor y sin ningún cambio. Hasta que un día, él, 3 de la mañana, llamó al pastor, pastor, por favor, ayúdame, mi esposo me dejó, no sé qué hacer. Y estaba llorando. Entonces el pastor estaba, ah, man, ¿qué hago? Entonces llamó a la señora el siguiente día y dijo, mira, no te voy a decir que vuelves con él, solo te digo, nos reunamos los tres una vez más. Ok, muy. Entonces fueron, se reunieron, estaban hablando y ella aceptó regresar a la casa. Y por un mes era el mejor esposo del mundo. Estaba ahí dando todo, todo, todo. Pero poco a poco empezó con lo mismo. Hasta que ella lo dejó. Ya estuvo, lo dejó, ya no aguantaba. Era tanto el abuso que él estaba dando. Entonces, ¿por qué en ese mes él intentaba cambiar, pero realmente no cambió? Porque él estaba arrepentido por las consecuencias de cómo iba a afectar a él. Se fue su esposa. Él iba a estar solo, consecuencia para él. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¡Qué vergüenza! Consecuencia para él. Él no se arrepintió solo porque amaba a su esposa, sino se arrepintió por miedo a las consecuencias. Y ahí sí son muchos cristianos que se arrepienten. ¡Ay, qué me va a pasar a mí! ¡A mí, a mí, a mí! En vez de decir, no, me debo arrepentir porque yo amo al Señor, no porque tengo miedo a las consecuencias. Tenemos que entender eso. Debemos arrepentirnos por amor. Si tú vives arrepintiéndote cada rato por miedo a las consecuencias, tú mismo pudieras subir aquí y dar testimonio que eso no funciona porque tú sigues en lo mismo. Si sos honesto, si solo te arrepientes por miedo, eso no va a funcionar. Tiene que ser por amor al Señor. Y la única manera de llegar a amar a alguien es por conocerlo y buscarlo y tener una relación personal con él. ¿Están conmigo? No les estoy dando muy duro hoy, I'm sorry. All right. Ya casi vamos terminando. Necesitamos vivir por los siguientes principios. También otro es perdón en nuestras relaciones. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. La falta de perdón y amargura se come en nuestra alma y nos destruyen de dentro hacia afuera. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Necesitamos también vivir con compasión en nuestra consideración a otros. Dice el versículo 21, denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. Otro versículo 31, quienes oprimen a los pobres insultan a su creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los cristianos tienen la responsabilidad de mostrar a los demás de la misma compasión, gracia y misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Es mucho lo que puede hacer la compasión. Yo sé que hemos hablado de eso bastante. Quiero darles 2 ejemplos, tal vez, para ayudarles a entender el alcance, el poder que tiene la compasión. Cuando mi esposa y yo estábamos viviendo en Guatemala, una época que han escuchado, le he hablado mucho, estábamos con nuestros niños en el orfanato, en nuestra casa, y ahí estábamos. Y un día, en la tarde, casi en la noche, el trabajador social tocó la puerta y dijo, Rosa y David, tenemos 2 niños que queremos traer a su casa, 2 niños nuevos, está bien. Y siempre decíamos en esas ocasiones, sí, claro. Pero ella dijo, pero esta vez es un poco extraño el caso, porque solo nosotros en nuestra casa teníamos varones, niños varones. Y decimos, sí, está bien, pero ella dijo, pero es un varón y su hermana, una hembra, o sea, una chica. Estábamos, ¿qué vamos a hacer? Y yo estaba como haciendo preguntas y me dijo, mira, el punto es que ellos ni son de Guatemala, son del otro lado del mundo, del Medio Oriente, son árabes. ¿Cómo aquí en Guatemala eso? Dijo, no, es que hubo un problema con su mamá en el aeropuerto y quitaron custodia de la mamá por algo y tienen que quedarse en un orfanato mientras arreglan su caso, pueden quedar aquí. Y estábamos, ya, yeah, sí, está bien. Y mira, no hablan español y hablan un poco de inglés y hablan pues el idioma de ellos. Y entonces estábamos, ok, vimos y pusimos una otra cama en el cuarto de Kimberly, nuestra hija, para la niña. Y el varón tenía como 10 años y la niña 8 años. Y él se quedaba con los demás niños en las literas que teníamos. Teníamos literas de 3, o sea, para caber todos los niños ahí. Y él estaba. Y pueden imaginar el miedo de ellos. O sea, no sabían qué estaba pasando en sus vidas. Y estábamos tratando como de hablarles. Y estaban con mucho miedo y bien encerrados. No comían mucho. Y yo empecé a ver algo que no le he platicado mucho como abiertamente, hoy creo que es la primera vez que lo hago de esta manera, pero algo que me impactó bastante era de ver a mis chiquititos, a mis hijos, ahí en la casa, viendo a ellos como sentados ahí bien tristes y no querían comer. Y yo veía a los chiquititos decirle, ¿tú quieres mi comida? ¿Tú quieres comer? Come. En español, y el niño ni lo entendía. Come, le estaba diciendo, come. Y ellos los abrazaban y los invitaban a jugar afuera y querían como ayudarles. Y poco a poco empezaron a salir y jugar afuera y todo. Y Dios me dio la oportunidad, a mí y otros trabajadores sociales ahí, de hablar al niño más que todo de Dios y de Jesús. Y él estaba como aprendiendo y haciendo muchas preguntas. Y Dios me regaló un momento que yo vi la compasión de mis hijos impactar la vida de este niño varón. Yo estaba dirigiendo la alabanza en la iglesia. Pueden imaginar una iglesia dentro de un orfanato y ver a los niños, pero déjame decirles, alabar al Señor con todo, ahí gritando, Señor, Señor, porque ellos saben de verdad lo que es adorar al Señor. Yo extraño esos momentos de ver a gente ahí totalmente entregado en ese momento. Y esos niños estaban así, yo estaba tocando la guitarra y yo vi al niño árabe, siempre estaba sentado así, todos los servicios, no quería nada. Y un domingo yo lo vi como viendo a los demás. Se puso de pie. Yo estaba like, okay, ¿qué va a pasar aquí? Y estaban cantando, creo que estaban cantando como, Cristo, yo te amo. Y puedes imaginar a los niños, ¿va? En el orfanato, Cristo, yo te amo. Y yo vi a ese niño. Y empezó a cantar la canción, leyendo la letra. Y él estaba, Cristo, yo te amo. Y Dios me hizo like, wow, un niño, 10 años, del otro lado del mundo, llegó a Guatemala, llegó a ese orfanato y realmente por la compasión de unos niños huérfanos hacia él, él empezó a abrir su corazón hacia Dios. El alcance de la compasión. Otro ejemplo de eso tengo que un señor acaba de fallecer hace como 9 meses por ahí. Estaba ya en sus años 80. Era un ateo toda su vida. Trabajaba para NASA. Era un científico bien inteligente. Él siempre decía, no, yo soy demasiado inteligente para aceptar esa historia de Dios. Dios no es real. Y así decía. Hasta sus hijos le llevaron como científicos de ADN, de diferentes cosas, que eran cristianos, para tratar de discutir con él, para hacerle ver que Dios es real. Nada, nada funcionaba. Hasta que un día algo le pasó y tuvo un accidente, creo que tuvo un ataque de corazón, no me acuerdo, pero algo que le pasó y tenía que andar en silla de ruedas. Y llegando a su casa no tenía cómo entrar, lo tuvieron que levantar y poner. Y un día él escuchó por fuera que alguien estaba como trabajando. Y un grupo de vida de la iglesia había llegado a construirle una rampa allá afuera. Por la compasión en el corazón de ellos, ¿no? De hacerlo. Y le hablaron un poco como lo hicimos porque Dios te ama y le daban un abrazo y llegaban de vez, como en unos varios días para terminar el proyecto y se fueron. Y unas semanas después ese hombre ateo de sus años 80 llamó a su hija y le dijo, mira, desde que esas personas llegaron a construirme esa rampa y me dijeron que era porque Dios me ama, yo no puedo ni sacar esa idea de mi mente y no puedo negar que cómo unas personas podrían hacer tal cosa para mí. Dios es real para ellos y si es tan real para ellos, yo quiero saber más sobre Dios. Y él terminó aceptando al Señor antes de morir. Pero solo fue por la compasión de unos otros cristianos hacia una persona. La compasión tiene todo. Y ahí vemos ya casi terminando. Necesitamos vivir también por el principio de autocontrol en nuestras vidas. Los que se enojan fácilmente comentan locuras. ¿Cuántos quieren subir aquí y testificar de eso? y los maquina la maldad son odiados. Explotar con ira puede destruir rápidamente testimonios y reputaciones en las que hemos trabajado duro y por mucho tiempo para construir. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Tienes que tener inteligencia emocional. Honestamente, eso se llama también de estar autoconsciente de uno mismo. De saber que cuando las palabras salen de tu boca, que saber cómo se escuchan otros, las palabras que salen de tu boca. Y cómo forman tu lenguaje corporal y todo se mira a otros. Eso es importante, eso es algo grande. Hablando de nuestra actitud y todas las cosas que otros ven por fuera, eso es algo grande que muchos no saben manejar hoy en día. De controlar sus emociones. Y ahí vemos también que necesitamos vivir por el principio del esfuerzo en nuestros proyectos. Versículo 23, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La ética laboral en nuestra búsqueda de éxito físico y financiero es transferible a nuestra búsqueda de éxito espiritual. Lo que quiero decir esto es que si tú trabajas duro en tu vida, en las cosas, las oportunidades que Dios te da, en las cosas físicas, reales, prácticas en tu vida, puedes aplicar ese mismo ético de trabajo a tu vida espiritual. Algo que yo admiro. Lo he visto en México, Guatemala, otros países donde he viajado y aquí también. Man, la ética laboral de los latinos, wow, es conocido. Pero ¿qué tal aplicar esa misma ética laboral a sus vidas espirituales? ¿Qué Dios podría hacer con eso? Imagínese dar tanta energía y enfoque como tú trabajas con tus manos de trabajar en las áreas espirituales de tu vida. Lo que Dios pudiera hacer con eso. Eso es grande. Porque eso realmente, yo siempre digo a las personas, estoy confiado que Dios va a usar a la comunidad latina para traer un avivamiento a este país. Lo creo con todo mi corazón. Porque eso cambiará. Si aplicas tu ética de trabajo a tu vida espiritual, cambiará tu vida, tu hogar, ciudades, regiones, el país. Dice lo que dice versículo 34, la justicia engrandece a la nación. Imagínense, todos viviendo, buscándole al Señor de esa manera. Pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. La búsqueda de la justicia siempre es una de las claves del éxito para las personas, familias y naciones. Y nada le da tanta gloria a Dios como ver crecer a su pueblo en sus relaciones con él y con los demás. Porque una población, dice versículo 28, que crece es la gloria del Rey. Dios desea ver a su pueblo experimentar cambios por fuera también. Si cambias lo por dentro, lo que hemos hablado en semanas anteriores, eso será visto en, por fuera, en tu vida, con tus acciones, con tus palabras, lo que sale de tu boca, lo que haces con tus manos, donde van tus pies. Y yo no creo que puedo ser el único aquí que diría honestamente que yo no solo quiero hablar de estas cosas por una hora y pico, un domingo. Man, siempre lo digo aquí, porque qué tal si todos aplicáramos estas enseñanzas afuera, cuando nadie nos está viendo, o cuando estamos con personas que no nos conocen bien, o cuando estamos con nuestra familia. ¿Qué haría Dios con eso? Cambiaría todo, honestamente.